Nella regresa a su cuarto y trata de escribir una carta a su madre para contarle sus apuros, pero las palabras que escoge no revelan sus mejores cualidades. Se niegan a corresponder a sus sentimientos. No logra describir su desconcierto, sus diálogos con Marín, a un marido que habla todas las lenguas menos la del amor, ni a los criados, cuyos mundos están ocultos, cuya risa también es otro lenguaje. Acaba garabateando algunos nombres: Johannes, Otto, Todd, y dibujando a Marín con una cabeza gigantesca, así que hace una bola con el papel y lo lanza hacia el fuego, aunque cae a poca distancia. Una hora después suben por la escalera principal voces de hombre, unos ladridos y la risa de Johannes. Nella mira por la ventana que da al río y ve a tres robustos obreros con sogas echadas al hombro. Salen de casa hacia el canal y van arremangados. Cuando abre la puerta de su cuarto, Marín ya está en el vestíbulo. «Johannes», la oye decir entre dientes, «¿se puede saber qué has hecho?». La muchacha avanza en silencio por el descansillo y se le escapa un grito ahogado al ver lo que han dejado los tres hombres en el piso de abajo. Sobre el mármol hay un aparador, una estructura imponente que mide casi una vez y media lo que su marido, que se encuentra a su lado. Es un armario gigantesco que descansa sobre ocho recias patas curvadas, con la parte delantera cubierta por dos cortinas de terciopelo de color mostaza. Johannes, que ha apartado el atril de la Biblia para hacer sitio, apoya una mano en el armazón y contempla la madera reluciente con una sonrisa infatigable. Parece reanimado. Nella nunca lo había visto tan atractivo. Marín se aproxima al aparador con precaución, como si pudiera caérsele encima o estuviera a punto de cobrar vida. Reseki se aparta con un fuerte gruñido. «¿Es una broma, hermano? ¿Cuánto ha costado esto?». «Por una vez, Marín, mejor no hablar de dinero. Me dijiste que buscara una distracción, no una monstruosidad. ¿Esas cortinas están teñidas con azafrán?». «¿Una distracción?», repite Nella desde la escalera. Marín da media vuelta para mirarla, horrorizada. «Es para ti, un regalo de bodas», anuncia Johannes, y cuando da una palmada en el lateral del aparador, parece que las cortinas se retuercen. «¿Y qué es, esposo?». «Es de roble y olmo. El olmo es resistente», afirma él como si esa fuera la explicación que esperaba su mujer. Y volviéndose hacia su hermana, añade: «Se utiliza para los féretros». «¿De dónde lo has sacado, Johannes?», pregunta esta apretando los labios. «En el puerto había un hombre que decía que le quedaban unos aparadores del taller de un carpintero fallecido», contesta él encogiéndose de hombros. «Lo he refinado con un revestimiento de carey e incrustaciones de peltre». «¿Pero por qué lo has hecho? Petronella no necesita una cosa así». «Es para educarla».
«¿Qué?»,
exclama Nella. Johannes busca a Reseki con la mano, pero la perra elude a su amo. «Calla, preciosa, calla».
«No le gusta»,
dice Cornelia, que ha bajado tras los pasos de su nueva señora. Nella se queda pensando si se refiere a ella o a la perra. «A las dos, por lo visto», deduce al ver que a Reseki se le eriza el pelo. La criada sostiene la escoba ante sí como una vara, como si esperase un ataque.
«¿Educarla?»,
se mofa Marín, «como si a Petronella le hiciera falta educación».
«Yo diría que sí, y mucha»,
replica Johannes.
«No es cierto», piensa la muchacha. «Tengo 18 años, no 8». «¿Pero qué es, esposo?»,
insiste tratando de disimular su consternación. Por fin Johannes agarra las cortinas y con un ademán exagerado las abre. Las mujeres se quedan sin habla. Ante ellas ha aparecido el interior del aparador, dividido en 9 cubículos, algunos forrados de papel estampado con relieves de oro y otros de un revestimiento.